La palabra de Dios, la Santa Biblia, es la revelación escrita de Dios para los seres humanos. Desde que el pecado se introdujo a este mundo, este hizo una separación entre Dios y los hombres. Y desde entonces el Señor empezó a buscar diferentes medios para tratar de comunicarse con los seres humanos. Uno de esos medios fue la Biblia. Por eso es que, en lo personal, yo estoy plenamente convencido de que este santo libro, la Santa Biblia, es la palabra de Dios. En ese contexto, es que vamos a abrir hoy la Biblia para estudiar el tema que se nos ha asignado, una reflexión en torno al primer mandamiento de la santa ley de Dios. En la Biblia se presenta de una manera muy clara una relación estrecha que existe entre una visión espiritual y la obediencia. Quiero hacer referencia a algunos textos bíblicos que sostienen esta afirmación. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios, capítulo 29 y versículo 18, noten lo que la palabra de Dios señala respecto a lo que acabo de mencionar, una relación estrecha entre la obediencia y una visión espiritual. Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El mismo concepto, el salmista lo presenta desde otra perspectiva. Noten lo que se registra en el Salmo 119, en el versículo 18. Salmo 119, 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Fíjense la relación estrecha entre la visión espiritual y la obediencia a la revelación de nuestro Dios. Al considerar en esta hora los mensajes de Dios revelados a través de su santa ley, debemos hacerlo nosotros con una visión espiritual y debemos hacerlo con una disposición para responder en obediencia a esa revelación de Dios. Sin duda, una actitud de obediencia amplía nuestro horizonte, nuestra visión espiritual, al punto que llegaremos a ver como el salmista las maravillas escritas y reveladas para nosotros, los hijos de Dios, en la santa ley que Dios nos ha dado. Es mi oración que en esta hora, al enfocar el estudio del primer mandamiento de la ley de Dios, lo hagamos con los lentes de una visión espiritual, de tal forma que nos convenzamos por obra del Espíritu Santo en nuestro corazón de la afirmación que el apóstol Pablo hizo registrada en Romanos capítulo 7 y versículo 12. Que al aproximarnos al estudio del primer mandamiento, podamos decir al concluir esta reflexión con el apóstol San Pablo, Romanos 7, 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Cuando el ser humano se detiene a estudiar la ley de Dios con esa visión que mencionamos, una visión espiritual, de esta manera se está concentrando en el núcleo mismo de la revelación divina para los seres humanos. Bien podríamos decir en esta noche que en la santa ley de Dios se encuentra la síntesis, el resumen, el núcleo de la Biblia entera. En esta hora quisiéramos mencionar que Jesucristo señaló este concepto. Noten lo que dice en Mateo 22, 40. Evangelio según San Mateo, capítulo 22 y versículo 40. El Señor Jesucristo mencionó: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Refiriéndose a la ley de Dios. De estos dos depende todo. Todo lo que yo he revelado para el ser humano se encuentra centrado en los dos grandes preceptos de la ley de Dios. De hecho, quiero mencionarles que la palabra de Dios indica por lo menos dos maneras en que se pueden dividir los 10 mandamientos. La ley de Dios. La primera manera en que se puede dividir es en dos grandes secciones, conocidas en las dos tablas de la ley. Aquí tenemos a nuestra espalda una representación de este concepto. Noten lo que dice en Mateo capítulo 22, 34, en adelante. Dice el Evangelio, registrando un momento en cuando se cuestionó respecto a la ley de Dios al Señor Jesús. Dice el 34, Mateo 22, 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Noten que en Éxodo, capítulo 24 y versículo 12, ya el escritor señala de manera específica lo que Jesucristo ilustró respondiendo a la pregunta de aquel intérprete de la ley. Éxodo 24, versículo 12, dice aquí la palabra de Dios: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. 31, 18, Éxodo 31, 18, añade un concepto más a lo antes leído, 31, 18. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Así que una de las maneras en que la Biblia señala que la ley de Dios se puede dividir es en las dos grandes tablas que registra el libro de Éxodo, fueron escritas con el mismo dedo de Dios y entregadas a Moisés como la expresión de su voluntad, la expresión de Dios, no la de Moisés, la expresión de Dios para su voluntad para con los seres humanos. Dos grandes tablas. En la primera de las tablas se presentan la relación que debe existir entre el hombre y Dios. Cuatro mandamientos hablan de esa relación que debe existir. En la segunda tabla se habla de la relación que debe existir entre los seres humanos, entre un hijo de Dios y sus semejantes. Noten ustedes, en la primera sección de la ley de Dios, se habla de un deber vertical, un deber como hijo de Dios para con el Dios que yo proclamo adorar. En la segunda tabla de la ley, se habla del deber que tengo como hijo de Dios para con mi prójimo, para con mis semejantes. Por eso dijo el Señor Jesús, el primer y grande mandamiento tiene que ver con amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y el segundo dijo, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra manera que la Biblia presenta para dividir la ley de Dios está en Éxodo capítulo 34 y versículo 28. Éxodo capítulo 34 y versículo 28. Noten cómo lo presenta aquí el registro sagrado. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Deuteronomio 4:13 vuelve a reafirmar este mismo concepto. 4:13 Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Así que el mismo libro sagrado nos presenta otra manera de dividir la ley de Dios. No solamente en 2 grandes tablas, sino que dice que también contienen los 10 mandatos, los 10 mandamientos de Dios para con los seres humanos. Por eso es que a los 10 mandamientos también se le conoce como el decálogo. La santa ley de Dios, los 10 mandamientos o el decálogo, estamos hablando del mismo concepto. Los 10 mandamientos. Creo que es bueno tener presente, antes de abordar brevemente el contenido del primer mandamiento, que siempre han existido diferencias de opinión para identificar cada uno de esos mandamientos. Por ejemplo, los judíos señalan a Éxodo 22 como el primer mandamiento. Nosotros lo conocemos como el prefacio de los 10 mandamientos, el versículo 2, Éxodo 22. Sin embargo, para los judíos, ese versículo constituye el primer mandamiento. Éxodo 22 dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Para la mentalidad judía, este es el mandamiento número 1. El primer mandamiento. Los judíos entonces agrupan lo que conocemos normalmente en el mundo protestante evangélico, el primero y el segundo mandamiento, y hacen de ellos el segundo, y así sucesivamente hasta completar los 10. Esa es una manera de interpretar los 10 mandamientos, de ordenarlos. Sin embargo, entre el mundo del catolicismo y los luteranos dividen ellos el 10º mandamiento tal como lo conocemos en el mundo evangélico hacen del décimo mandamiento dos y también unen lo que conocemos nosotros el primero y el segundo, y para ellos es el primer mandamiento. También completan 10 mandamientos. Otra manera de agruparlos. Sin embargo, entre los evangélicos, entre el mundo protestante, existe un listado donde se declara el primer mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Durante esta serie de temas, este será el orden de estudio que seguiremos. Este es el primer mandamiento de acuerdo a cómo lo entendemos nosotros en el mundo evangélico. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Estas palabras constituyen el primer mandamiento de Dios, la primera expresión de la voluntad de Dios para con sus hijos. Es cierto, fue recibida audiblemente y después de una manera escrita por el pueblo de Israel en primer lugar. Sin embargo, esos mandatos eran proclamados para ser aplicados a los hijos de Dios de todos los tiempos, en todas partes de este mundo. En la mente de aquellos que escucharon esas palabras dichas por Dios mismo, con poder, estaban todavía frescos los incidentes de la liberación de la esclavitud egipcia. Una liberación obrada con un poder extraordinario de un Dios extraordinario que tenía poder sobre cualquier otro Dios de aquella nación que los había esclavizado durante tantos años, aquella nación de Egipto. Cuando ellos escucharon, no tendrás dioses ajenos delante de mí, muy claramente en su mente estaban la experiencia del mundo politeísta en el cual vivían, y ahora el Dios que los había libertado proclamaba exclusividad en la adoración a Él. Con esas palabras, el Señor mismo se estaba proclamando delante de la nación hebrea como el Dios legítimo, como el verdadero Dios. Por lo tanto, Él era el único a quien sus hijos, aquellos a quien tanto amó, que libertó de la esclavitud, deberían hacerlo objeto de su adoración. Quiero mencionarles en esta hora que así como dijimos que el decálogo constituye el resumen, el núcleo, la síntesis de la Biblia en general, bien podríamos afirmar en esta noche que el primer mandamiento de la santa ley de Dios constituye el resumen, la esencia misma de la revelación de Dios dada en su santa ley. Y menciono esto porque la revelación del hombre, al hombre de parte de nuestro Dios, es una revelación que demanda adoración, que demanda honores. Y por eso se colocó en primer lugar al enumerar los mandamientos. No tanto porque fue un orden arbitrario, sino porque desde el mismo principio el Dios estaba señalando lo más importante, el más importante de todos los artículos de la fe cristiana. El Hijo de Dios debe rendir culto y adoración al único Dios verdadero y a nadie más. Revelar al ser humano, al verdadero y siempre vivo Dios, fue el propósito final de toda la Biblia. el propósito final de la predicación del Evangelio y el propósito primario, podríamos decir, de la revelación de Jesucristo cuando vino por primera vez a esta tierra. Revelar al Dios único y verdadero que merece nuestra adoración. El primer mandamiento, por otro lado, prohíbe toda clase de idolatría. Toda clase de idolatría y la falsa adoración. Jesús mismo señaló la esencia misma del deber del ser humano para con Dios. En cierta ocasión, a Jesucristo se le ofreció prácticamente el mundo, el dominio de este planeta Tierra, a cambio de un acto de adoración, de un acto falso de adoración. Satanás lo tentó en aquella ocasión, en el desierto: todo esto te daré si postrado me adorares. Sin embargo, noten la respuesta enfática del Señor Jesucristo, expresada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4 y versículo 10. Jesús entonces le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En el primer mandamiento se presenta a Dios como el principio de la santa ley de Dios. Cuando se descorre el velo de la revelación de Dios en los 10 mandamientos, en primer lugar se presenta a Dios. Y saben que esto es muy notable, porque en la Biblia siempre Dios ocupa el primer lugar. Génesis 1:1 empieza la palabra de Dios, la revelación escrita de Dios a la humanidad, declarando: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. San Juan 1:1, una declaración extraordinaria en los evangelios, donde muestra a Dios como el principio, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 8. El mismo testigo fiel, nuestro Señor Jesucristo. Noten cómo se presenta Él. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 8. Dijo el Señor Jesús: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así se presenta el Señor Jesús, el principio, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 8. Noten cómo también en esta parte de la Escritura se habla de este concepto. Moisés presenta a Dios en estas palabras. Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 8. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te escribo hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu corazón y estarán como frontales en tus ojos. El apóstol Pablo, haciendo referencia al mismo concepto en su primera carta a los Corintios, capítulo 8, primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 4 al 6. Notemos las palabras del gran teólogo del Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo, 8 del 4 al 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así que, como en la Biblia se presenta a Dios como el principio y como el único Dios verdadero, la santa ley de Dios también empieza sus declaraciones presentándonos a ese Dios que reclama la adoración de sus hijos. Y es interesante notar que en la Biblia presenta razones por las cuales Él reclama esta adoración de sus criaturas. Noten ustedes que el Señor demanda una adoración exclusiva en el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero no nos ha dejado sin evidencia, sin razones, por las cuales Él reclama exclusividad en la adoración hacia Él, ¿verdad? La Biblia, por lo menos, presenta dos desafíos de Dios a los dioses paganos, a los dioses falsos. Y en esos desafíos que el Dios Todopoderoso hace, extiende a los otros dioses, en ellos mismos presenta las evidencias de su divinidad. El primer desafío y la más grande evidencia de su deidad es su poder creador. Él reclama adoración exclusiva porque es el creador de sus hijos, el creador tuyo y el creador mío. Y por ser nuestro hacedor, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Noten algunas evidencias bíblicas. Salmo 95, 3 y 5. Salmo 95, 3 y 5. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Suyo también el mar, pues Él lo creó. Y sus manos formaron la tierra seca. Isaías 45, 18. Libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículos 18 y 22. Dice el profeta, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es el Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Versículo 22. Mirad a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Notan cómo Dios se presenta reclamando una adoración porque tiene Él el poder creador. Apocalipsis capítulo 4, versículos 10. Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 10. Los 25 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El profeta nos reveló mediante la profecía eventos futuros. La adoración en los atrios celestiales que se rinde al Dios creador. El otro desafío que presenta el creador, el Dios único y todopoderoso a los dioses falsos, tiene que ver con el poder de ver y de predecir el futuro. Noten lo que dice Isaías capítulo 4. Isaías capítulo 4, versículos 21 al 24. Isaías capítulo 4. Parece que el texto que tengo no es el que está aquí en mi escrito. Lo tengo traspapelado. Sin embargo, quiero mencionarles que en el libro del profeta Isaías se presenta que puesto que Dios es el único que puede ver el futuro, demanda y reclama a los dioses falsos, ¿acaso tú puedes ver el futuro? Dime acerca de lo que va a pasar más adelante. Él es el único que lo puede hacer. Ningún otro Dios tiene poder para lo mismo. El primer mandamiento, por otro lado, también contiene una condenación y declara una guerra contra el politeísmo de una manera abierta. O sea, declara una guerra contra la adoración de los falsos dioses. Resulta que el pueblo de Israel, a quien le fue entregada en primera instancia la ley de Dios escrita en tablas de piedra por el mismo dedo de Dios, estaba por ingresar a una tierra prometida. Una tierra donde había cantidad de naciones que tenían una costumbre de adoración politeísta. Muchos dioses. Sin embargo, quiero decirles que a pesar de que eso ocurrió en el pasado, para asombro de ustedes, la mayoría de los habitantes de este planeta Tierra en la actualidad tienen una práctica religiosa politeísta. La mayoría. Son muchos más los que adoran a muchos dioses que los que adoran al único Dios verdadero. Por eso es muy importante el primer mandamiento. Sigue teniendo la vigencia del presente. Dios reclama, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El apóstol Pablo señala en Romanos capítulo 1 y versículo 25, Romanos capítulo 1 y versículo 25, él define, nos ayuda a definir lo que es prácticamente la idolatría. En el versículo 25 dice el apóstol, refiriéndose a la raza humana en esos tiempos, que cambiaron, dice, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo define entonces lo que es la idolatría como un cambio de la verdad de Dios por la mentira y la adoración de la criatura en lugar de la adoración al Creador. En otras palabras, este mandamiento señala, el primero de la santa ley de Dios, que cualquier objeto, cualquier ser viviente o cualquier persona que reciba culto y adoración y que ocupe de modo especial el lugar que corresponde a Dios y que se interponga entre el Dios creador y su hijo, se constituye en un ídolo. ¿Por qué es importante entonces para nosotros el primer mandamiento? Es importante porque nos advierte contra los dioses modernos de la actualidad. Los dioses falsos de oro, de plata, de bronce o de madera o de piedra del pasado han cambiado en la actualidad de manera de presentarse, pero el principio sigue siendo el mismo. Desplazan el lugar que le corresponde a Dios. Hoy tenemos dioses como los deportes, como la música, como el apetito, como el placer, como el materialismo, ese afán de tener cosas y cosas y más cosas alrededor nuestro, como el poder, la posición, como la moda. ¿Qué ocupará el lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón? Hoy, desde la santa ley de Dios, nos llega el mandato divino: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento, pues, es un llamado para que rindamos nuestro culto y nuestra adoración al único y verdadero Dios vivo que presenta la palabra de Dios. Por eso les invito en esta noche, para que escuchemos las palabras de Jesús mismo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17 y versículo 3. San Juan 17 y versículo 3, dijo el Señor Jesús: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.